Bueno, estamos hablando de esa foto del señor Cameron que se va a pasar el fin de semana a Ibiza cuando en su país supuestamente hay alerta antiterrorista porque puede pasar cualquier cosa. Esto lo hace un presidente en España y lo que decimos del presidente.
Bueno, yo creo que esto no lo hace un presidente en España, entre otras muchas razones, porque aquí la sensibilidad hacia la lacra del terrorismo es de tal calibre que no se le pasa ni por la cabeza. Y lo que decía Ángel Espósito, que le escuchaba según entraba, o no es tan grave la situación y la han exagerado pues para sobreactuar gubernamentalmente, o no debió irse de vacaciones, eso es evidente.
Bueno, queríamos repasar algunas cuestiones, luego hablaremos, en fin, largo y tendido con el señor Bono. Hoy, de nuevo, Aznar aparece en las portadas de los periódicos por lo que dijo ayer en el Congreso de los Diputados. Vamos a escucharlo.
Su mandato es inequívoco y, por ello, el coste de la no reforma sería inasumible. Yo no estoy contra nadie, estoy con los españoles, no más que nadie, pero tanto como el que más. Como uno más de los que quieren hacer posible que España supere este desafío, con la plena conciencia de que es uno de los más acuciantes y exigentes de su historia y con la confianza que siempre he tenido en los españoles.
Margüenda, tampoco te puedo sorprender de Aznar. Vino a decir lo mismo que en Antena 3, es decir, no me he equivocado e insisto.
Sí, hay que reconocer que el presidente Aznar es coherente, es decir, él mantiene la línea. A mí no me sorprendió, ¿eh? Es decir, no me imagino a un presidente Aznar de una semana para otra cambiando de opinión. Este son los tres de acuerdo, ¿eh? Es decir, él mantiene su línea y otra cosa, bueno, pues es que lógicamente dentro del gobierno pues y del partido, lo que es la dirección del partido, no ha hecho ninguna gracia, ni lo del otro día ni lo de ayer, aunque la posición de Rajoy es de templar gaitas y dejar que el tema escampe, que yo creo es una posición bastante inteligente, porque entiendo que a nosotros, a los periodistas, la pelea del barro nos gustaría mucho, los dos peleándose, y en lugar de hablar de la crisis del PSOE, pues que se hable de la crisis del PP, que vamos, crisis que en mi opinión por lo menos es de escasa entidad, es decir, que tiene poca duración.
Yo creo, si me permites, Ernesto, nosotros que tenemos una cierta experiencia de preparar el guión para trabajar en la radio, en la televisión, confiando en que luego lo vamos a poder leer y se nos cae el autocue o ese día traspapelamos el guión, que lo que vimos ayer, lo que escuchamos ayer, y estuve siguiendo el discurso del expresidente del gobierno, el señor Aznar, era exactamente, a mí yo pensé, digo, bueno, lo que tenía en la cabeza cuando fue Antena 3 era justamente la síntesis de lo que acaba de decir hoy. O sea, debió elaborar esa intervención en el día o en la víspera de su entrevista en Antena 3.
Pero hubo dos maneras de decir las cosas.
Ya, ¿eh? Pero sin embargo, el discurso ayer lo leyó bien, es decir, lo leyó bien, con sonorizando las palabras que quería sonorizar. No citó a nadie, pero se le entendió todo. Y la noticia, a mi juicio, de ayer fue el vacío de apoyo en términos de dirigentes políticos reconocibles del Partido Popular.
Yo,
ni un solo ministro,
absolutamente,
ni un solo
varón
regional, que estaban todos en Madrid.
Lo que demuestra
que habían terminado la comida y podían haber ido todos.
Que lo que demuestra, y soy muy breve, y ahí discrepo con Paco, es que en el PP hay un tomate muy importante. O sea, ¿qué estaríamos diciendo si Felipe González, que todos sabemos lo que pensaba de Zapatero, hubiera dicho con las palabras que dijo Aznar lo que dijo de Rajoy? Pues que aquello se ha abierto, que eso es la caja de los truenos, que se ha abierto el follón padre, porque es que se ha abierto un follón padre muy importante. Por una parte, de Aznar hacia Rajoy, y por otra parte, como estamos comprobando en las portadas, con un problema territorial que no solo es en el PP, que ocurre en las empresas, porque esa es la España que hemos construido, ¿no? ¿El lío es el que es? Sí. ¿Hay que posicionarse de un lado o de otro? Pues seguramente también. Yo, desde luego, no voy a ser especialmente crítico en materia económica con Rajoy, que es la madre del cordero, según parece, de lo que ha dicho Aznar. Pero que Aznar ha montado un follón importantísimo en el partido, aún me parece...
¿Pero quién le ha seguido? No, es que me parece muy interesante lo que dices. Vamos a ver, ¿quién le ha seguido? Es decir, ¿qué dirigente territorial? ¿Qué miembro de la Ejecutiva Nacional del PP? ¿Qué presidente local le ha seguido? Porque está muy bien. Oye,
Paco,
se ha montado un gran lío,
Paco,
¿no?
¿Cómo van a seguir?
Paco,
¿seguir el que tiene el poder?
Paco, no, Paco, quiero, tengo curiosidad por saberlo.
Paco,
a ver, digo.
Yo no, cuando uno habla de política y habla de votantes, no solo habla de partidos políticos. Tú has preguntado, sí, en la calle y a gente votante del PP.
Sí.
Yo no hago encuestas, yo directamente
Paco, es que esa y donde se
es decir,
la movida.
¿Tú crees que hay una grave crisis en el PP comparable a la del PSOE, menor que la del PSOE, igual a la del PSOE? Es decir,
el PSOE
abierto en canal.
El PSOE está en
oposición. Oye, Felipe y Zapatero ni se hablaban prácticamente.
Me has preguntado. el PSOE, y tú crees que Rajoy ya no se habla.
Bueno, ya yo lo he dicho, el que no, por eso.
Pues ya está. Dicen, ni se hablaba.
Y Zapatero gobernó 7 años.
Perdonad, estáis equivocados. Dijeron que tuvieron una larguísima conversación hace poco.
Ya está.
Permíteme no mediar ni terciar, sino insistir en una... Vamos a ver. Es probable que, desde la perspectiva de lo que plantea Ángel, la masa de votantes tradicional del Partido Popular se identifique con algunas de las afirmaciones rotundas,
seguro,
del presidente del gobierno. Entre otras cosas porque votantes del Partido Popular y no votantes del Partido Popular estamos porque bajen los impuestos. Punto uno. Punto dos. Lo que ocurre es que la forma de decirlo, quién lo dice, cuándo lo dice, recuerda aquello de enfadarse es fácil enfadarse, pero enfadarse con quien hay que enfadarse.
No, pero,
y cuando hay que enfadarse ya es más complicado. En este momento, el Partido Popular tiene un problema real. Y es que las diferencias territoriales, los diferentes intereses, la situación de déficit que en unos casos aprieta y en otros estrangula, ha emergido, ha hecho que subiera a superficie un problema de la España real.
Bueno,
y eso,
pero tiene todo el poder, que eso,
claro,
también
pero
es un problema añadido.
Sí, lo que pasa es que el poder...
No tener como tenerlo.
El poder hace que en un momento determinado la gente pueda callarse, pero en otro momento pueda rebotar. Yo creo que la conclusión de la intervención del señor Aznar ayer es que le ha hecho un flaco favor al señor Rajoy, que le pone palabras a una queja de fondo que tienen en su partido político, pero que, como tú muy bien dices, quien tiene el boletín oficial del Estado, al final ahorma los partidos. Y que el señor Rajoy, de momento no tiene un problema. Pero si no resuelve
más que
el sudoku de la financiación y del déficit, bueno, puede empezar a tener.
Más que lo que dijo, a mí lo que me sigue llamando la atención es por qué lo dijo. Vamos a dejarlo ahí. Y ya que está aquí el señor Bono, por una cuestión de cortesía parlamentaria, luego seguimos nosotros en nuestro debate, vamos a hablar con el señor Bono. Y evidentemente, ya que estamos hablando de Aznar, pues qué le parece esta vuelta al primer... Bueno, yo creo que no ha vuelto, porque no se fue nunca. Es decir, Aznar siempre ha hecho entrevistas, periódicamente, y lo que ha dicho, pues siempre ha sido tenido en cuenta.
Mire, yo mientras les escuchaba hablar, ¿no?, sobre la importancia, la resonancia, yo no sé, porque no soy especialista en cuáles sean las líneas del poder interno dentro del Partido Popular, pero hay algo que es muy evidente y que se puede poner de manifiesto en términos que son negativos. Es decir, lo que Aznar contestaba en Antena 3 el otro día era suficientemente elocuente de lo mal que se llevan el presidente del gobierno y él, incluso en el tono en el que lo decía. O sea, el desencuentro, si quieren ustedes, por decirlo de un modo más fino, las dos almas, ¿no?, si es que se puede hablar de almas, se podría hablar de otras vísceras que hay en el Partido Popular. A mí me preguntaba un amigo, si tú estuvieras en el gobierno y Aznar, antecesor tuyo, hubiera hecho o dicho lo que ha acontecido, ¿cuál sería la sensación? Y a mí se me representó inmediatamente. A mí me pasa eso. Yo estoy en Moncloa y se me antoja una manifestación de 1 millón de españoles delante de mi despacho, sin que me la haya convocado nadie, sin saber por dónde venía, y, lógicamente, pues 1 millón o 2, pongan lo que quieran, en la puerta del despacho, recordándote que dijiste que ibas a bajar impuestos y los has subido, que ibas a ser la solución para el paro y tenemos 6 parados. Porque esto es lo que le dijo. Y finalmente le dijo que los gobiernos están para cumplir los programas y que él cree que habría que cumplirlo en este instante. No hago un juicio acerca de si lleva razón Aznar o no lleva. Lo que sí digo es que en la tradición clásica de la disciplina de los partidos, Aznar pues habrá sido formalmente disciplinado, pero el tortazo que le ha metido a Rajoy es de tamaño natural. Y el que ayer fuese al Congreso de los Diputados y estuviese en la sala de columnas absolutamente llena, cualquiera que fuere la cualificación de quienes allí estaban, es verdad que no había ministros, solo faltaría, ¿no?, pues también le da un contenido de conflicto. Porque el discurso que él hace es un discurso que es contestado con una contundencia que solamente un necio puede ignorar por el presidente del Congreso, que defiende la posición del señor Rajoy. Es decir, algo grave está pasando en el Partido Popular. Si a esto añadimos que a la pregunta directa a Aznar, oiga, pero usted va a volver, su contestación es no lo descarto, pues oiga, a lo mejor ese millón de manifestantes lo que han dicho es que ponemos tienda aquí delante de Moncloa y que no nos vamos hasta que no haya cambio, ¿no?
Vamos a hablar también de otro personaje que ayer apareció en escena, que es Alfonso Guerra, en su biografía, que yo creo que va por la tercera biografía, por lo menos yo recuerdo otra, hasta no sé qué edad, y esta creo que es la tercera, si no me equivoco. Yo le escuchaba ayer en una televisión, le preguntaron por el señor Bono. ¿Ha leído usted la biografía de Bono? Y dice, por favor, las comparaciones son odiosas. Y luego añadió, naturalmente me llegó y la metí al cajón sin leer. ¿Pero qué le ha hecho usted al señor Guerra? Yo he leído su biografía.
Pero las comparaciones son odiosas, ¿a favor de quién?
Eso no lo sé, no lo sé. ¿Para qué eso está aquí el señor Bono y otras cosas, no?
Bueno, para eso no. Pero ya que usted me pregunta... Ya que usted me pregunta, yo no tengo relación personal con Alfonso Guerra, no, si nos vemos, nos saludamos, vamos, yo creo que nos saludamos, yo le diría hasta luego, ¿no? Pero si hablamos tan...
le diría hola, espero.
Si hablamos tan poquito, no vamos a leernos mucho, ¿no? Por eso es probable que él haya metido, como dice, su libro, mi libro, en el cajón. Yo no es que tenga una avidez por leer la biografía de Alfonso Guerra, que ya la recuerdo cuando empezó diciendo que él lo que tenía verdaderamente vocación era de maestro de escuela, y anda que no ha tenido oportunidad de irse a la escuela, pero no ha querido. Así a veces ocurre en la vida, ¿no? Yo de él tengo una imagen en que en lo personal pues es manifiestamente mejorable, pero políticamente él ha prestado unos servicios al Partido Socialista que son claros, ¿no? Y su personalidad no puede ser desconocida. Me ha llamado la atención, porque aunque no lo he leído, pero lo voy a leer, ¿eh? No cree usted que voy a sentarme en la soberbia, ya no leo, leo otras cosas, no voy a leer esto, ¿no? Más que lo leeré. Pero yo recuerdo que ayer decía que era muy crítico con Zapatero, debería haberse ido.
Que tenía que haber dimitido.
Sí, todo esto es cierto, pero claro, si lo dijera yo, que no lo voté en el congreso en el que me ganó, pues quizá tendría una mayor explicación. Pero es que toda España sabe que Zapatero ganó aquel congreso porque Guerra y los suyos pactaron con Pepe Blanco, y además yo de esto doy fe, que en vez de votar a su candidata, la pobre Matilde, que la dejaron compuesta y sin novio, pues los que avalaron desde el guerrismo a Matilde, luego votaron a Zapatero, porque lo que querían era cualquier cosa menos Bono. Esto es yo se lo digo ya me sonriendo, pero claro, quien lo puso ahí
sonriendo ahora. Claro. No, aquel día
pero tuvo buen perder.
Pero
señor Bono,
¿eh? Aquel día, si ustedes recuerdan, me preguntaron los periodistas y dije, mire, no es mi día, y se me pasó pronto el enfado. Yo de hecho
sigo enfadado.
Zapatero me ganó. Tengo afecto por él.
Y fue ministro,
¿eh? Estoy en contra de la política autonómica que se llevó y que Guerra critica, y que, por cierto, él presidió desde la Comisión Constitucional. Constitucional. Sí, el Estatuto de Cataluña, sí, muy denostado, muy equivocado. Yo es que estoy de acuerdo en ello.
Pero voto a favor.
Pero lo propusieron y lo apoyaron mayoritariamente, y Guerra, pues, era el presidente, ni más ni menos, que de la Comisión Constitucional.
¿No? Me va a permitir, espera, Fermín, es que por hilar un poquitín, no los dejo a todos, por hilar un poquitín, he mirado partes del libro. La verdad es que dice que es amigo de Felipe González, yo se lo oí ayer además en alguna televisión, le critica a él y a sus aduladores. Se saca una lista de compañeros del partido sorprendente, Almunia, Solchaga, Leguina, arremete también contra el juez Garzón y dice algo gravísimo, que le había propuesto el juez Garzón cobrar en dinero negro desde que se abandona la audiencia hasta que va a ser diputado en las listas por Madrid de número 2 del Partido Socialista, que le dijo que no, que le iba a pagar en dinero A, y que Garzón en aquel momento dijo que no, que entonces no quería cobrar. En vaya lío mete ahora a Garzón el señor Guerra.
Bueno, son dos aspectos en su consideración. Sí. Dice que es amigo de Felipe González. Yo, francamente, mis amigos los prefiero de otra clase, ¿no? Alfonso Guerra y Felipe González yo creo que no se han querido nunca, aunque yo tardé en descubrirlo años, pero ya llevo decenios sabiéndolo. Luego, por tanto, que a estas alturas se diga que Felipe González y Alfonso Guerra son amigos, pues es tanto como decir, por ejemplo, pues que son amigos, no sé qué le voy a decir, pues Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón, ¿no? Pues a lo mejor un día si se ven se saludan y no se escupen, pero eso no es así, ¿no? En relación con Garzón, yo creo que conozco de Garzón más que Alfonso Guerra. Y que he sido crítico con algunas de las actitudes de Garzón, concretamente con el portazo que dio para abandonar el Partido Socialista, irse a su juzgado y abrir un sumario que algunos dicen que estaba guardado, este sí, en un cajón, para cuando volviese al juzgado. Para mí eso es lo verdaderamente grave y es lo que he dicho y desde luego se lo he dicho al propio Garzón. Ahora, sinceramente, se lo digo, que Garzón le pidiese a Alfonso Guerra dinero negro, no me lo creo. No me lo creo. Claro, yo no estaba vigilante ni como un detective detrás de Garzón ni de Guerra. Y no puedo dar fe de que eso no ocurrió. Simplemente digo que yo no me lo creo.
Es una mentira de grueso calibre.
Yo no soy abogado, evidentemente. Soy un plumilla de esto. Pero eso no es demandable. O sea, si uno acusa a otro de incitar al fraude fiscal, el acusado no puede decir, oiga, un momentito, demuestre usted eso que me está diciendo, que yo he querido hacer fraude fiscal. Es abogado.
Mire, depende. Hay cosas que le dicen a un periodista, ¿no?
Sí, pero esto
que si se las dijeran a un obispo, pues a lo mejor eran vistas de un modo distinto por la sociedad e incluso por la justicia. Incluso, fíjese, se puede insultar a un político o a un periodista y que no ocurra nada, uh-huh, como suele ser habitual, y probablemente si usted insulta a un juez, pues a lo mejor
pues ahí voy.
Más relevancia.
Pues ahí voy.
Bien, pero como Garzón ya no es juez, es probable que no tenga tampoco la consideración favorable a la que antes me refería en mis palabras. Yo ya digo, no me creo que Garzón le pidiese a Alfonso Guerra dinero negro. No me cabe en la cabeza. Y por tanto,
no, pero no
por
solo,
lo que
pero
conozco...
No solo dice eso. Dice que él no se lo dio, pero que luego apareció otro que sí que se lo dio.
Pero eso tiene que...
Yo no he llegado a ese
tendría que demostrar... Tendría que
lo acabó cobrando, lo acabó cobrando.
Bueno, tendría que demostrarlo si es que Garzón
claro,
desea pues que así se aclare porque crea que le afecta.
Tenemos que hacer una pequeña pausa, enseguida seguimos, pero voy a hacer otra pregunta, ya sé que me estoy pasando el tiempo, Rocío Fernández Mármol, pero hablando de cosas de la justicia...
No te hace ni caso, Rocío.
Y está en la actualidad. A mí me ha sorprendido muchísimo las publicaciones de las últimas horas sobre el fiscal del caso Nos. Un auto que no está todavía escrito, que no está entregado a nadie, en el que se habla que a Urdangarín le pueden caer 17 años de cárcel. Si es así, yo desde luego no lo entendería. ¿Es posible que se sepa ya que un fiscal pueda ir a un medio de comunicación y decir voy a hacer esto en un caso de tanta relevancia como el caso Urdangarín?
Pues yo también participo de su opinión. A mí me parece que Urdangarín, con independencia de la opinión personal que me merece, que no es distinta de la que le merece a su suegro el rey, es decir, no me parece ejemplar, tiene derecho a que se le haga un juicio justo, a que no se le condene con anterioridad y a que se respeten las reglas procesales. A mí esto me ha sorprendido, esa es la verdad. Incluso le diré más, esta misma mañana, escuchándoles a ustedes, ¿no?, yo oía lo de las preferentes y lo de Bankia, y decía, este señor Urdangarín, ya digo, me merece todo ese respeto que le he dicho. Pero claro, es un discípulo poco aventajado al lado de los profesores que podría encontrarse, los que han hecho en Bankia. Y ahí andan tan contentos, tan libres y tan dispuestos a hacer declaraciones.
Una cosa, Ernesto, y el señor Bono, si me permite la interpretación. Quizá ha sido una filtración muy interesada, un globo sonda, porque analizado por juristas la eventual petición de esos años de cárcel, que si reconoce además el delito y demás podrían quedarse en cuatro, en el fondo le exonera en la calificación de los hechos presuntamente delictivos de algunos que están penados con 20 años. Por ejemplo, blanqueo de capitales y, por ejemplo, evasión de dinero en paraísos fiscales. Quiero decir, en esa calificación presuntamente atribuida al fiscal que lleva el caso, han desaparecido esas imputaciones. Y hay quien dice, oiga, esto es un globo sonda, a ver qué efecto provoca en la población. No. Y porque,
un globo
porque,
sonda...
Un momento.
Es que el fiscal no puede lanzar globos sondas.
Un momento.
Ahí podríamos llegar.
Yo no me creo nada.
Yo no me lo planteo.
A mí no me consta que el fiscal Orrac haya trasladado a quien publicó la noticia esa historia. Ahora, a lo mejor su fuente...
Mire, yo... Creo que en esto hemos de ser, como en todo,
rigurosos
y respetuosos. El fiscal tiene en la consideración pública, al menos en la información que a mí me llega, una alta consideración de un buen profesional, de una persona honrada.
Y también el juez. El
sí, y con una trayectoria que le avala. Y por tanto yo no creo que el fiscal se haya prestado a ningún tipo de juego o de globo sonda, como puede insinuarse. Pero en términos generales, el asunto Urdangarín es importante porque es el yerno del rey. Si no, este asunto no sería importante. Y lo que nos interesa a quienes ahora estamos haciendo un comentario público es porque es el yerno del rey. Y a quienes tenemos afecto por su majestad y queremos que la estabilidad no esté en manos del yerno del rey. Lo que queremos es que se haga un juicio justo y que se cumpla una sentencia. Y que, además, fíjese, lo que sea el juicio, sea por hechos y no por apreciaciones más o menos colaterales. Fíjese, si el señor Urdangarín es declarado culpable, yo me alegraré que vaya preso, porque eso le vendrá bien a las instituciones, a todas y también a la corona. Pero si es inocente, yo me alegraré que quede libre, porque solo faltaría que por salvar una institución condenásemos a un inocente. Y esta posición, que yo comprendo que es difícil de explicar, es la que tiene que presidir la acción de la justicia. Solo faltaría que nos encontrásemos a un juez que tenga una idea predeterminada y diga, voy a cumplir mi idea. Bueno, pues usted sería un prevaricador. Y gracias a Dios en España, pues esas posiciones no existen.
Hacemos un alto en el camino y enseguida le doy la palabra a Francisco Marguenda para que pregunte a Pepe Bueno.
Estás escuchando a Ernesto Sáenz de Buruaga.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos analizando la actualidad y conversando con José Bono. Hay muchas cuestiones que plantearle. Os ruego, es casi un milagro con vosotros, brevedad en los planteamientos y el señor Bono que conteste el tiempo que necesite.
Hombre, como suele decir habitualmente. Ernesto, los milagros va de suave.
Sí. Marguenda, por favor.
Yo me gustaría hacer una pregunta larga de unos 10 minutos, la pregunta y la respuesta breve. No, al revés.
Gracias,
la crisis del Partido Socialista Obrero Español. Es decir, lo que sí que está claro es que ahí hay un gran debate entre si tiene que seguir Alfredo Pérez Rubalcaba, en qué condiciones, si debe haber primarias ya. Es decir, un poco cuál es su posición y qué cree que es lo que tendría que hacer el Partido Socialista.
Bueno, si yo tuviese una respuesta en los términos temporales que dice Saez de Buruaga, de un minuto, como puede imaginar, este asunto ya lo habría ido a contar a Ferraz. Mire, el diagnóstico es más o menos exacto en lo que decía. Nos encontramos en una situación complicada y difícil. Contra hechos no valen razones. El Partido Socialista en este momento tiene el número de diputados más bajo de su historia reciente. Algo hemos hecho mal para haber pasado de los 202 diputados del año 1982 a los 109 que tenemos en la actualidad, con un problema añadido de orden estructural, que es el PSC, en el que unas mañanas no se sabe si es un partido hermano o si solamente son primos hermanos en otras jornadas. Esta dificultad nos hace que planteemos el futuro pues con rigor. Alfredo Pérez Rubalcaba es, claro, le hablo de mi punto de vista, una persona seria. Cuando yo miro alrededor, no encuentro a nadie que esté dispuesto a ocupar su puesto y que sea más listo o que tenga más capacidades que él. Ha sido elegido hace un año y medio por un congreso en el que ganó, después de una pelea, de un debate interno importante. Y yo creo que él, como secretario general del partido, es quien debe responder a la pregunta que me hacía acerca de cómo vamos a elegir al candidato a la presidencia del gobierno. ¿Cuándo lo vamos a elegir? Pero a sabiendas de que quién sea nuestro candidato y cuándo lo vamos a elegir es infinitamente menos importante que toda una serie de problemas que tienen los españoles con anterioridad. Yo estoy casi convencido, Paco Maruenda, que esta mañana, excepto 7 u 8, no se han levantado en España nadie preocupado por quién vaya a ser el candidato del Partido Socialista.
Pues yo sabiendo que usted venía, soy uno de esos 7 u 8. Bueno, lo reconozco. Ya... Y yo sí, cuando...
Pero si cuando he dicho 7 u 8 es porque Ángel Espósito me ha dicho que esta mañana se ha levantado.
Gracias, Ángel, por apoyarme.
Y no he querido decir su nombre, pero él me lo ha revelado, ¿no?
Vamos a ver, en todo este debate político, lo de las ideas y tal, es completamente cierto y es muy importante y es trascendental. Pero las ideas y en las elecciones se vende y se vota un cartel y una foto. Eso ha pasado siempre, siempre, en Castilla-La Mancha, en España y en cualquier lugar del mundo democrático occidental. Pregunta muy directa, tipo agencia. ¿Qué le parecería a usted que Emiliano García Page diera el paso?
Bueno, dice pregunta tipo agencia. Yo diría tipo comisaría de policía, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué tipo de agencia la cobraría?
La mía, de donde yo provengo.
Si estoy ganando tiempo, a ver qué le contesto. Deseo es incomodar a nadie y dejar bien claro que García Page, el alcalde de Toledo, es buen amigo mío, es una persona muy capaz y fíjese usted que el Partido Socialista tiene 8 capitales de provincia con alcaldía. Una de ellas es Toledo. Inmediatamente me viene a la memoria que otra es Cuenca. Es decir, las reservas espirituales de España están gobernadas por 2 socialistas que algo tendrá el agua cuando las bendicen. Hay que ser listo para en estos momentos ser alcalde de Toledo y ser del Partido Socialista. Bueno, yo creo que Emiliano tiene capacidades para no solamente ser alcalde de Toledo y presidente de Castilla-La Mancha, sino en las circunstancias en las que pudieran serle propicias, presidir el gobierno de España. Eso es lo que pienso en cuanto a sus capacidades. ¿Qué es lo que él ha de hacer? Pues, como puede imaginar, tengo con él mucha confianza y hablamos con frecuencia. Y esa pregunta que usted me hace a mí sobre él, yo no se la he hecho de modo tan directo. ¿Pero sabe por qué? Porque, sinceramente, creo que estamos en unos momentos en que hemos de ser respetuosos. Y desde luego a cualquier persona más o menos sensata, como usted, cuando se habla de la sucesión en el Partido Socialista,
por favor, que se nos pierde la
cuando se habla de la sucesión, digo que cualquier persona sensata en la nómina de quienes pueden estar incluye a García Page.
Permítame, usted no está ni se le espera.
No, ya lo he dicho.
Ya, yo se lo pregunto por si suena la flauta.
No, pues créame que no, y además por eso puedo hablarles con esta tranquilidad. He venido y le he pedido unos folios sin traer ningún titular preparado, les digo lo que pienso, les digo lo que pienso y, sinceramente, en esa primera línea de la política no estoy. Pero lo que es más agradable desde el punto de vista de mis tentaciones eventuales es que tampoco se me espera.
Bueno, eso mismo es lo que se deduce o se infiere de las palabras del señor Aznar. Él solo está en función de lo que le dicte su conciencia, al servicio de su partido y por el bien del país. O sea, podrían ser sus palabras, señor. Bueno, pero no se las quiero poner en su boca. Quiero preguntarle por otra situación. Hay quien dice que en estos momentos, en la dirección de su partido, alimentan la esperanza de que, puesto que el Partido Popular está descendiendo en la intención de voto, es cierto que el PSOE todavía desciende más, un modelo como el andaluz podría imponerse en las próximas elecciones. El Partido Popular, por las circunstancias y también por la tradición de voto en determinados territorios, o tiene la mayoría absoluta o se queda fuera del gobierno. ¿Cree usted que esa es la estrategia por la que apuesta en estos momentos el señor Rubalcaba?
Mire, con todo rigor y respeto, cuando le decía que yo no estoy ni se me espera, le decía sinceramente lo que pienso. Ahora, también con sinceridad, no creo que pueda ser comparable, ni siquiera en las formas, con la posición del señor Aznar, que yo creo que quiere...
Esa era una pregunta que había quedado atrás.
No, pero es que yo creo que Aznar sí que quiere volver a la primera línea y además quiere que le estén esperando. Incluso tiene palmeros y palmeras importantes que lo aguardan, lo cual es legítimo, pero no es comparable. Me dice usted que si yo vería bien una fórmula de coalición entre el Partido Socialista e Izquierda Unida.
No, le pregunto si cree usted, que está más cerca del señor Rubalcaba, por lo que ha dicho, que quienes estamos en esta mesa preguntando, si puede ser esa la estrategia en la que confía el Partido Socialista para volver
pues,
al gobierno.
Quienes tenemos ya memoria, sin remontarnos a lo que algunos dirían que se trata de un frente populismo, yo recuerdo que la única vez que nos hemos unido a nivel nacional con Izquierda Unida fue cuando el señor Almunia presentó unas listas al Senado con Izquierda
Unida. Pero eso fue antes de las elecciones.
Sí, no, y tuvimos el peor de los resultados. O sea, si algo representa esa vocación de girar hacia la izquierda más radical, es el desastre para el Partido Socialista. Ya lo hemos experimentado en democracia y yo creo que no habría que intentarlo. El Partido Socialista,
pero ahí está el gobierno de Andalucía.
Pero el Partido Socialista lo que no debe, desde mi punto de vista, es propiciar fórmulas que le hagan abandonar la zona templada y moderada de la sociedad. Por bien del Partido Socialista, pero sobre todo por el bien de la sociedad. Es necesario cultivar la moderación. Y cuando te pones en territorios moderados, te pones en el camino de la verdad. Pero hemos cometido un error muy considerable en los últimos años. Y ese error es el que ahora le puede permitir a usted preguntar con toda razón lo que me ha preguntado. Mire, en Cataluña el Partido Socialista gobernó con los separatistas.
Y ahora quiere presentarse el PSD.
Ya verá, en el País Vasco, los socialistas gobernamos con el Partido Popular. Y en Andalucía gobernamos los socialistas con Izquierda Unida. Y en Extremadura, porque no nos dejaron. Mire, cuando un partido con vocación hegemónica y de gobierno gobierna a la vez con el Partido Popular en un territorio, con los separatistas en otro y con Izquierda Unida en otro, desdibuja inevitablemente su imagen de partido nacional. Yo creo que esto es lo que nos ha ocurrido y yo a lo que aspiraría es a que en mi partido el líder propicie una posición de hegemonía y no de estar pensando si se alía con Cayo Lara o con Rosa Díez o con el último partido que se nos ofreciera. Esa es mi posición. Pero, claro, respeto que haya otras, tan hay otras que hemos gobernado con todos.
La moderación que dice usted se ha perdido entre los socialistas catalanes que han abrazado con un entusiasmo casi indescriptible la causa del nacionalismo. ¿Y qué cree usted que ha sucedido? ¿Los hijos de los charnegos se han vuelto nacionalistas? ¿O ha sido la presión de la política de CiU la que ha obligado y la que ha hecho cambiar el criterio de los socialistas catalanes?
Bueno, yo creo que sobre este particular son muchas las causas. Los errores están entre los ingredientes de esa salsa. Mire, cuando yo, Partido Socialista gana las elecciones del año 2004, por no irnos mucho más atrás, ¿no? Estaba ya gobernando en Cataluña Pascual Maragall con Esquerra Republicana de Cataluña. Zapatero pudo haber optado entre gobernar con quien ya gobernaba en Cataluña, Esquerra Republicana, porque necesitaba el apoyo de alguien, o con Convergencia y Unión. Se optó por Esquerra Republicana. No tanto porque esto estuviera en nuestro genotipo, sino porque si hubiésemos optado por el apoyo de Convergencia y Unión, probablemente hubiera caído el gobierno de Pascual Maragall. Yo creo que es lo que debía haber ocurrido. Nosotros, en Cataluña, gobernando con los independentistas, radicalizamos la posición de tal manera que los moderados de Convergencia y Unión se radicalizaron. Es decir, si el Partido Socialista se va al monte con los independentistas, pues los moderados nacionalistas suben a la cumbre. Esta es una primera cuestión que es muy digna de ser tenida en cuenta. En segundo lugar, se ha puesto, entre comillas, de moda identificar el nacionalismo con lo moderno, cuando el nacionalismo, desde mi punto de vista de socialista, es un planteamiento mucho más insolidario, arcaico y, si se me permite, trabucaire a la esencia del siglo XIX que moderno. Porque esto de que nos repartamos la riqueza nacional según los impuestos que paga cada uno es destructor del Estado e insolidario. Eso de que porque Cataluña es más rica tiene que vivir mejor, como socialista me parece inaceptable. Aquí lo que hay que hacer es que pague más impuestos quien más tiene para que los servicios básicos y mínimos se garanticen en todo el territorio nacional. Territorio nacional me refiero de España. Porque ahí viene otro error. Hemos ido cediendo los símbolos nacionales a los territorios autónomos. Y hoy casi no queda de nacional más que Radio Nacional de España. Hasta el Instituto, de Meteorología se llama del Estado. Y no será raro que usted ponga la televisión y escuche en el tiempo, cuando hablan de las nubes y de las isóbaras, decir que habrá nubes por el resto del Estado. Como si en el Estado pudiese llover. En el Estado no hay nubes, hombre. Las nubes están en España, en el territorio nacional. Pero es que desean que se olvide que España es una nación. Y en Cataluña son muy pocos los que levantan la bandera de defensa de la España constitucional. Es más, suena para algunos a rancio y antiguo defender la Constitución, que por cierto es la que garantiza que en Cataluña haya un gobierno autónomo. Porque casi sonroja tener que recordar que cuando en España no había libertad, no había libertad en ningún sitio, tampoco en Cataluña. Y que en Cataluña hay un gobierno autónomo porque los españoles conseguimos la libertad. Y gritamos libertad, amnistía y estatuto de autonomía, pensando sobre todo en Cataluña y País Vasco. Y aquí otro error. Para que los militares no se sublevaran entonces, dijimos, bueno, café para todos. No se preocupen, señores levantiscos y golpistas, que lo que le vamos a dar a Cataluña se lo vamos a dar también a Toledo. Otro error. Y ahora sería el momento de que pudiésemos rectificar. Porque esta situación no se puede mantener. A mi modo de ver, es insostenible que desde una instancia democrática, como es el gobierno de Cataluña, se propicie la secesión diciendo que la secesión llegará con la ley o al margen de la ley. Eso no es aceptable.
Bueno, habla clarito el señor Bono. Dos anécdotas. La primera,
eso que porque se, no ha vuelto a primera línea de la
política.
Cuando
se habla,
¿no?,
de España y de la bandera, yo recuerdo que es de los pocos políticos, por lo menos que yo conozco del Partido Socialista, que no tienen pudor en llevar desde los gemelos con la bandera de España, que yo le he visto a usted, hasta otras muchos. El símbolo lo utiliza.
Hombre, lo que sería extravagante es que los llevara con la bandera de Tanzania. Pero
no, perdón.
Con la bandera de España.
No, pero,
es normal,
pero en vez de llevar la bandera de España, podía llevarla de Castilla-La Mancha perfectamente. Y llevarla de España, también la llevó. Bueno, y por cierto, anécdota en lo del Estado que le va a hacer gracia. Viendo una carrera de ciclismo en el País Vasco, decían, ahí viene el corredor belga, el francés y el estatal. Digo yo que sean los nuestros. Digo yo, cabe suponer que sean los nuestros. Pero bueno, eso lo he visto yo.
La capacidad de hacer el ridículo es tremendo.
Me gustaría hablar de las preferentes, de Bankia, de muchas cosas, pero Ángel.
Sí, telegráfico. Fue un error histórico, visto con cierta perspectiva, la transferencia de la educación a las comunidades autónomas.
Tal y como se hizo, o mejor dicho, en el contexto en el que se hizo, sí, por lo siguiente. Y yo participé activamente en el error. Hubo una época en que no se veía el peligro de secesión que ahora estamos tocando con las manos, ¿no? Y yo, como presidente de Castilla-La Mancha, decía que por qué no tendríamos que tener la educación o la sanidad en manos del gobierno autonómico, porque pensábamos que lo íbamos a administrar mejor que desde la distancia. Pero a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, y yo creo que de toda España, les interesaba, y les interesa mucho más, tener una escuela útil, verdaderamente equipada, una sanidad que resuelva los problemas. Eso les interesa más que quien sea el que la gestione o la administre. En ese sentido,
señor, bueno, yo le rogaré que mirara un poquitín al micrófono.
En ese sentido hubo, de algún modo, una carrera para no ser menos que el vecino. Así nos ocurrió, por ejemplo, en Andalucía, cuando se hace aquel referéndum, que por cierto se pierde en Almería, pero que todos hacemos que se supere, ¿no? Cuando se plantean las competencias como una especie de exhibicionismo de que yo tengo lo mismo que mi vecino, y mi vecino no es más que yo, porque
la igualdad se entiende en número de competencias, eso sí que es un error. La igualdad ha de entenderse no porque la competencia la tenga una autonomía o el Estado. La igualdad reside en que el muchacho que se educara en Castilla-La Mancha, en Cataluña o en Madrid, tuviese las mismas oportunidades o similares y los mismos derechos y unos resultados más o menos parejos. Eso es la igualdad. La igualdad como resultado, no la igualdad como detentación y mucho menos como exhibición de competencias. Luego, por tanto, no estaría mal que nos planteásemos, primero, que el café para todos fue un éxito como salida, pero que quizá 30 años después no ha sido la solución. Segundo, que las autonomías en territorios donde no las reclamábamos, como en el caso de Castilla-La Mancha, han sido extraordinariamente positivas para incrementar el nivel de vida. Pero, ojo, a lo mejor podemos resolver el problema de la distribución del poder territorial en España sin necesidad de asistir a lo que sería la ruptura de las fronteras de España si la pretensión de los nacionalistas catalanes va adelante. Y yo soy de los que piensa que hay que conseguir que Cataluña no se separe y que estamos en riesgo de que ocurra. A estas alturas no estoy dispuesto a cerrar los ojos. Es evidente que ese peligro existe y que deberíamos unirnos para que no ocurra y que todos deberíamos ceder. Yo hablo con claridad, pero con la misma claridad que defiendo la unidad de España, digo que para que se propicie la unidad debemos actuar con inteligencia, con astucia y probablemente pactando, no tirándonos piedras.
Paco.
Hasta hace 2 años la imagen del sistema financiero español era extraordinaria. 2 o 3 años las cajas de ahorro estaban fantásticas, pero ha venido la crisis de Bankia, pero luego también la crisis de la Caja de Castilla-La Mancha. Es decir, ¿qué ha pasado? Es decir, realmente lo que se ha dicho de que las comunidades autónomas habían asaltado las cajas de ahorro, de que usted ha sido presidente de una comunidad importante. Es decir, realmente ¿por qué hemos llegado a este punto? Y si es verdad de que eran marionetas las cajas de ahorro de las comunidades autónomas.
Bueno, de todo hay, ¿eh? Porque no se puede generalizar. Caja de Castilla-La Mancha es intervenida, se lo digo solamente porque no sería justo, años después
de que yo
hubiera dejado de ser presidente. Pero esto no significa que culpe al presidente que lo era en el momento de la intervención. A quien culpo directamente es al Banco de España, que estaba gobernado también por un socialista, el gobernador. El Banco de España se precia de tener el mejor centro de estudios de España, del mundo y de Eurasia. Y yo no lo niego que sea así. Probablemente tiene el mejor banco o centro de estudios, pero yo no estoy en disposición de decir que porque tengan a los más estudiosos en el Banco de España son los más eficaces. Y desde luego las actuaciones que han tomado y las que no han tomado ponen en un brete y desde mi punto de vista evidencian la incompetencia del banco a la hora de tomar determinadas decisiones. Por ejemplo, cuando interviene la Caja de Castilla-La Mancha lo hace más que para resolver un problema, que comparado con las demás, imagínese usted, el presidente, podemos decir el pobre presidente, se llamaba Hernández Moltó, comparados con los riquísimos, y algunos parece que delincuentes, expresidentes de las cajas. Ahí se quiso dar un aviso, y el Banco de España lo dio en una caja pequeña, sin gran trascendencia, y desde mi punto de vista, con intención política. El Banco de España ha sido un mal regulador. Ya no tiene que fijar los tipos de interés. Ya no tiene política monetaria que llevar a cabo. Pero si lo único que tenía que hacer era vigilar, y no vigilaba, ya podía tener los más importantes estudiosos en sus grupos de estudios. Lo que no tenía, desde mi punto de vista, era conciencia de su obligación como vigilante de esas instituciones.
¿Y esto vale para los preferentes
que, por cierto,
también, señor Bono?
Hombre, ¿cómo que sí vale? Vale muchísimo, si bien es cierto que no podemos equivocarnos. Cuando se producía, pongamos por ejemplo, una falta o una negligencia o un delito, el primer responsable es el que lo comete. El segundo es el que lo consiente, si es que alguien lo consintió. El tercero es el que no se dio cuenta, teniendo que haberse dado cuenta. O sea, que Bankia cometiera el atropello y el engaño de las preferentes hace a Bankia la principal responsable, y al Banco de España hay que tener y ver su responsabilidad, o por no haberse dado cuenta, o por no haberlo impedido, si es que podía impedirlo. Y en este punto, esto que yo les digo podrá ser más o menos gustoso a los oídos de unos o de otros, pero es que esto es así. Es que las cajas de ahorro de España se han dedicado en muchos casos a dar créditos de complacencia, sabiendo que no iban a ser pagados, a determinados medios de comunicación. Y esto es escandaloso. Esto sencillamente era un robo a los depositantes para conseguir buena imagen de sus directivos. Y sus directivos deberían responder ahora del dinero que regalaban para que se hablara bien de ellos en algunos medios de comunicación.
Permítame volver, señor Bono.
Ha lanzado la escopeta.
Sí. Bueno, algunos ya lo saben. Algunos saben que me refiero a 18 millones de euros, y los que los dieron, ellos sabrán por lo que lo dieron.
¿Y a qué medio se refería usted?
Eso... averígüenlo ustedes, que son periodistas.
No, pero tenemos que dejar. 30 segundos. Volviendo a la política y al planteamiento que decía usted, que habla claro sobre la deriva independentista de Cataluña. ¿Por qué no habló usted con esa claridad cuando era ministro del gobierno del señor Zapatero y él, quien a la sazón era presidente del gobierno, dijo aquello de que la nación española es un concepto discutido y discutible?
Don Fermín Bocos habla sabiendo más de lo que dice, porque él sabe que yo presentaba un libro de su esposa y suyo después, y aquel
¿conmigo?
Día sí, y aquel día ¿conmigo? Les hablé de lo que ahora me pregunta, pero yo voy a responderles
pero si
ahora
en la memoria de todos
lo mismo
oyentes,
que dije entonces. Yo dije que no sería ministro cuando se publicara un estatuto como el de Cataluña, que para los catalanes estaba en el lugar número 24 de sus preferencias. Ahora, se empeñaron los políticos del momento en decir que era esencial el estatuto, y finalmente pues acabaron convenciendo a una sociedad que estaba lógica y legítimamente muy alejada de las neurosis separatistas.
Pero usted era un jefe político muy importante en el PSOE.
Y lo dije siempre. Y cumplí. Cuando se publicó el estatuto, yo no era ministro de Defensa.
Señor Bono, como siempre, muchas gracias por
a
estar
ustedes,
con nosotros.
Muchas gracias.
¿Estás escuchando?